Alonso.
Pues de mesa ya están acá con nosotros Fernanda Caso, Polo Hospital, Antonio Atolini y Federico Arriola García. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas
bien,
tardes.
Es un gusto estar por así, como siempre por acá.
Manuel. Oye, a ver, un bote pronto de... Es que hay muchas notas esta semana, pero arranquemos si les parece con los cambios o con el cambio. La renuncia, que es denuncia también de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué te dice esta denuncia, renuncia, la forma, la carta, Fer?
A mí más que la carta me llama la atención la respuesta del presidente López Obrador, que parece que no hace caso de lo que le está diciendo Ursúa que está pasando dentro de su propio gobierno. Si alguien tiene información de cuestiones que pudieran estarse manejando mal en términos económicos uh-huh. o de contratos chuecos o de influyentismo, pues es justamente el secretario de Hacienda. Este es un presidente al que parece no importarle lo que le dicen sus propios cercanos y eso creo que sí es una señal de alerta.
Eso te preocupa más.
Es lo que más me preocupa.
Federico Arriola, Fede.
¿Qué tal, Manuel? Primero que nada, gracias por invitarme. Y pues a mí me
es
parece...
Es tu casa, Fede, siempre,
gracias,
todos los jueves.
Gracias, gracias. A mí, digo, a diferencia de Fer, a mí me parece, pues, que la carta fue un despecho, un arrebato, un pataleo que no me gustó. Me parece ingrato. Sí, aunque te sorprendas, Paul. Me parece ingrato, me parece que si tiene todas esas denuncias que hacer, ¿por qué no las ha hecho? ¿Por qué no las hizo? O sea,
pero muchas cosas que no las hizo. O sea, ¿tú crees que no las haya hecho en
público? ¿No crees que fue ya un acto de desesperación?
Si es cierto, las tiene que hacer en público. Esas cosas no se hacen en privado, menos en la supuesta 4T.
¿No sería peor, todavía más duro, digamos, para el propio
presidente?
Pues
si en realidad lo sabe, si en realidad... A ver, si la carta fue en esos términos, que fue muy fuerte, y eso creo que no lo duda nadie aquí... fue una carta de renuncia como yo creo no la habíamos visto antes.
Sí.
Entonces, sí.
Ya estábamos sorprendidos
si
con la de Germán.
Es ese, o sea, sí, exacto. Pero
muy larga. La
es
de
ese.
Germán, digamos que Ursúa resumió en cuatro
párrafos.
No,
porque más Germán.
Pero si el plan fue ser incendiario.
La tesis
si
y
el
la
plan
tesina.
Fue ser incendiario y fue hacer una carta
era
de renuncia
el resumen
que probablemente
digamos.
Quede para la historia de la 4T, ajá. ¿Por qué no acompañarla de la verdadera denuncia? O sea, de lo verde. A ver. ¿Quiénes son esas personas?
O sea, ¿no te
¿cuáles
gustó,
son las denuncias?
¿Te hubiera gustado más que pusieran nombre y apellido?
Sí, porque de otra forma parece un pataleo, parece un berrinche, parece una novia despechada.
Bueno. Ay, Dios.
A ver, Paul,
pero
Hospital.
Oye, pues, a ver, encantado de estar aquí, buenas tardes.
Si no lo prueba, no.
Pero siento que regresamos el tiempo. En esta misma mesa escuché...
¿Cuántos años?
Lo mismo, no, unos cuantos meses.
Nada más.
Porque escuché a Fede también hablar así de Germán Martínez cuando renuncia al Seguro Social.
Y de Germán Martínez,
y denuncia,
lo repito otra vez. Si
pero
quieres.
Yo te dejé hablar, que digo, Fer, Fede. Gracias. Y denuncia justamente todo lo que ahora Ursúa también dice. ¿Cuál es la sorpresa de esto? Porque quien nos está escuchando dice, bueno, ¿qué es lo que más sorprendió de la carta? A mí en lo particular, nunca me imaginé, Manuel, que quien nos fuera a dar la razón... a la oposición, de que la política económica de este país va por muy mal rumbo, fuera el propio secretario de Hacienda.
O sea, ¿a ti te sorprendió la carta?
No, me dio
y
la
lo
razón,
que dice la
por
carta.
Supuesto.
Pero te sorprendió que viniera de Carlos
Ursúa. ¿Por qué no me sorprende? ¿No? Porque lo hemos denunciado, al menos Fer y yo en esta mesa, todos los jueves. Uh-huh. ¿Qué hemos denunciado? Que esta administración tiene un desdén brutal por la
¿están
técnica.
¿Están haciendo equipo ya
no,
o no?
Simplemente aprecio que ella sí vea el panorama completo. Académica, como Ursúa, estudiosa. Un desdén por el profesionalismo y por la técnica. Conflictos de interés. Que pongan gente en puestos clave que no tienen ni idea de qué hace ahí. Y lo denuncia el propio Ursúa. Que no se escucha a los expertos.
Conflicto de interés.
Que no hay toma de decisiones de políticas públicas basadas en evidencia. Todo eso dice uh-huh. en una sola cuartilla. Uh-huh. Y lo hemos sostenido en esta mesa semana tras semana. Estoy impactado. Que me diera la razón el propio secretario
impactado.
De Hacienda.
Impactado. O sea, te quedaste con el ojo cuadrado.
Impactado. Y creo que habla muy bien de él como académico y como persona.
Toño, Antonio Atolini. La carta, la renuncia, la forma, el fondo de esta.
A ver, hay mucho que decir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
A ver, voy a entrar al fondo porque pues, es materia de discusión, pero yo creo que también la forma, no solamente de la carta, sino de la discusión uh-huh. que se ha generado alrededor de la carta. A ver, empecemos por el fondo. Pues es normal, discrepancias, esto rompe un mito que además ahorita convenientemente no se toma en la discusión porque la reacción, como yo cada semana aquí denuncio, porque uh-huh. aquí también hay que sacar casas.
¿Aquí la reacción quiénes son?
La reacción son, déjame ahorita...
Ursúa, Germán.
Por eso. No, la reacción es, ¿no? La, por ejemplo, los partidos políticos de oposición uh-huh. que sin programa o proyecto siempre toman cualquier coyuntura para anunciar el fin, el desastre... la derrota, la prensa, analistas. Acá. Ahorita quiero hablar justo de eso porque tengo una reflexión particular ahí. Pero anuncian el desastre.
Te leímos.
Ah, pues sí, ahorita vamos con esto justo. Es curioso cómo piensan que el presidente es el único hombre que manda, las decisiones que toma, que se dice. Estoy hablando sobre la narrativa. Uh-huh.
¿Y no?
Cuando conviene, pues mira, quizás sí, pero pues últimamente es el presidente y así está articulada nuestra administración pública federal, más uh-huh. el titular del Poder Ejecutivo. Pero cuando viene y se rompe ese mito, que incluso alguien como el secretario de Hacienda tiene legítimas y reales diferencias con él, que ya sabemos después de los días de discusión cómo se vio, se habló una hora antes, se pidió que se pudiera posponer para el sábado, el presidente dice que no. En fin, ya sabemos la historia detrás y se ve que el secretario de Hacienda tiene discrepancias con el presidente, discrepancias de tal tales discrepancias que le llevan a decir hasta aquí llegué uh-huh. y le renuncia públicamente, el presidente la recibe. Y la República sigue, porque a 2 horas teníamos un nuevo secretario de Hacienda nombrado, falta que se
ratifique. Muy animoso de estar en el cargo.
Pero eso es un detalle anecdótico. Pues Arturo Herrera es un tipo serio y...
Muy serio.
Poco muy carismático, pero...
Demasiado pues, serio.
Para ser secretario de Hacienda no tienes que ser chistoso, tienes que ser un tipo responsable.
Tienes que ser Arturo Herrera, técnico, experto, profesional.
Bastante más alivianado.
Sí, mucho más alivianado. Que ahí nota el pie también.
Y sonriente, ya estaba.
Ya está, dijo, ¿no? Oye, digamos serio a propósito, porque me han dicho que luego...
No, además pasa una cosa.
Es terrible que Pol ande con que no son divertidos y esto. Tenían a Videgaray y a mí del siglo pasado.
Bueno, no, pero, ¿sabes qué es terrible? Favor, que tu crítica, Fede, a ver, qué bueno que me das la palabra. ¿Sabes qué sí se me hace terrible? Es que Toño no has dicho nada.
No, es que me toca a mí hablar. O sea, si usted
estaba hablando Toño, estaba hablando Toño.
Sí, pero dice de borrarse el desastre. Y se avienta 5 minutos dando toda la...
Vamos a abrir un paréntesis.
A ver, vengo a trabajar.
Pol, paréntesis y sigue Antonio Atalini.
Yo sí me tardo 10 segundos.
Sí, es la idea que tienen de 10 segundos.
Dice Fede, me parece terrible. A mí lo que me parece terrible, Fede, es que tú lo que criticas es que Ursúa no diga
hablando
nombres.
No, pero entonces, que no es carismático, me impusieron
gente que no sabe de Hacienda y tu crítica es que no dijo nombres. ¿Sabes quién no dice nombres y todas las mañanas culpa a alguien? El presidente lo escuchas. ¿Sí lo escuchas o no? ¿Qué se le ha pedido?
Escucho todas las mañanas. Me despierto con el presidente López Obrador todas las mañanas.
Si no te gusta una parte, que no te guste completo.
A ver, déjame cerrar el paréntesis. Adelante, que cierre Fer. Toño y ahorita vamos con Fer.
No, o sea, a ver, Atolini. En realidad, la denuncia es legítima, es consistente, tiene todo el derecho para hacer y decirlo. Pero ¿qué pasó? Nada. No pasó nada.
Bueno, fue el secretario de Hacienda a los 7 meses de empezar
la
administración.
Muerto el secretario de Hacienda, viva el nuevo secretario de Hacienda. Y así lo respondieron algunos indicadores uh-huh. financieros de los que aquí se toma mucha importancia. O sea, no, que la tienen, pero...
No es de mayor relevancia que renuncie el secretario de Hacienda.
Es de mayor relevancia en términos políticos para poder ya por fin incorporar al hecho de que lo que estamos viviendo es un cambio de régimen, no solamente un cambio de administración. Uh-huh. Y que se caiga esta estúpida idea que conviene a la coyuntura de la reacción de el gobierno de un solo hombre que manda, dice, impone, y luego las diferencias al interior. Este tipo, ya ves qué grande es, la renuncia, hombre, de nuestro principal.
Hace semanas le preguntabas a Pol y era un pelele del presidente, y bla, bla, y ahora es...
Y es bien difícil.
Nunca, recupérame el audio.
Y es bien difícil poder explicar qué está pasando.
Justo es en ese punto que tengo diferencias, y creo que ya lo hemos planteado en esta mesa. ¿No? Tú dices, es que justo bien hay una crítica alrededor de que López Obrador manda, de que no hay otras opiniones, y una disidencia como esta muestra que justamente sí hay disidencia, claro, y hay otras voces. Claro. Y yo en esto difiero completamente contigo. Creo que la crítica que se hace a López Obrador es no sobre el Ejecutivo, porque se esperaría que el presidente mandara sobre el Ejecutivo, sino a los contrapesos en los otros poderes, ¿no? A que realmente hubiera un poder legislativo. No, pero la crítica general que se hace no es al Ejecutivo.
Pero entonces no es al presidente, porque sería...
No, es al presidente intentando mandar sobre lo judicial, mandar sobre el legislativo, mandar sobre los organismos autónomos, decirle a la CNDH que no tiene razón, que él sabe más de derechos humanos que la propia CNDH.
Cosa que se vale.
Él sabe...
Bueno. Políticamente, al menos. O sea, es que no está
violando ningún artículo. Yo creo que no se vale.
¡Pasa!
Pero esa es la crítica. De ahí a que un desorden dentro del gobierno se vea como algo democrático dentro del gobierno que él preside, en el que él nombró a la gente, y sí, justamente,
o sea, es desorden,
sus directrices, pues habla de que al final hay algo dentro sucediendo que no está funcionando.
¿Qué será?
Lo que denuncia,
desorden,
lo que denuncia,
grilla, caos.
No, a ver, yo creo que el presidente López Obrador está gobernando a base de pura ideología, sin ver datos, sin ver el efecto real que están generando sus políticas, sin darse cuenta que las políticas que él pretende tomar para que reducir la pobreza están generando más pobreza, que las políticas que él está, bueno, hay más pobreza al haber desabasto de medicinas, hay más pobreza al no poderse cubrir con programas sociales, al no haber estancias. Son otras formas en las que el gobierno complementa los ingresos, sobre todo de las familias más pobres. Y que los impactos que están teniendo, al menos esto es lo que denuncia Ursúa, las decisiones no se están tomando con base en evidencia. Me parece que lo que él está criticando, mucho más de fondo, no se está tomando en cuenta y simplemente se está criticando la forma, si se valía o no se valía, o si es traidor o no traidor, y nadie está poniendo atención a las denuncias que hace el secretario al salir.
Hoy turno Salvat, sigue por el hospital.
El equipo hospital caso. A ver. Sabía que los iba a prender. Bueno, es la idea. Porque
les fue bien, les fue bien. Como equipo les fue bien la semana pasada.
Para que se despierten estos muchachos.
Yo quiero salir de ese equipo.
Yo no tengo problema haciendo equipo contigo. Tengo siempre problema haciendo equipo contigo.
Si la gente que nos escucha viera la cara,
dije hospital caso.
Terrible. Ok, mientras sea hospital caso y no sea con el PRI.
Chócalas, hospital caso. Muy bien. Retomando lo que decía Fer. Coincido plenamente
es
con
que
ella.
Ustedes tienen que saber quiénes nos escuchan, que se piden tan juntos.
Y la sorpresa es que quien coincide con todo lo que dijo Fer antes del corte es el propio Ursúa. Ahora, ¿qué vamos a poner aquí a discusión? Porque en estas maromas de Atolini que escucho todas las semanas, se va a lo obvio y dice, a ver, es poco relevante que salga un hombre de la administración y entre otro en su lugar. Por
justo
supuesto,
digo lo contrario.
Y todos los días puede haber cambio en el gabinete y es una facultad inclusive del presidente nombrar y remover a sus miembros del gabinete. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo qué denuncia en su salida. Es decir, no me voy por un tema personal o por de salud,
sí,
o algo.
Es un tema
me
personal.
Voy porque A, B, C, D, que justamente es lo que denunció en parte Germán Martínez, lo que denunció cuando salió quien se encargaba de las estancias infantiles, lo que denunció el de la CREL, de la Comisión Reguladora de Energía, pero lo que no encuentro, lo que no encuentro en Toño y en todos los maromeros es un sentido mínimo de autocrítica, de decir, oye, pues a lo mejor sí lo está diciendo un experto,
lo dice
un académico, que lo aplaudimos cuando lo nombraron, que le dio una buena visión a los mercados, a los inversionistas, de que llegaba un experto en materia hacendaria a la Secretaría de Hacienda. Oye, ahora ya no me gusta lo que dice y entonces está mal.
¿De qué?
No encuentro un pequeño sentido de autocrítica. Y lo que veo en la mañana en la reacción del presidente es que el Financial Times me pida perdón.
No, le pida perdón al pueblo de México.
Le pida perdón al pueblo de México por decir que yo sigo sosteniendo que tengo otros datos que no se ajustan a la realidad. Entonces, si no les preocupa aquí, si a Toño no le preocupa que el país no crezca, que no se generen empleos, que cuando tenga hijos, quién sabe en qué situación se van a encontrar, pues a mí sí me preocupa. Entonces, más allá de esos dos partidarios...
Preocupado, entonces.
Pero
estás preocupado.
A ver, nada más para cerrar. Es que Toño aquí criticó... O sea, criticó en las mesas durante campaña, y lo tengo plenamente documentado, que crecíamos a un mísero 2% anual en la economía.
Y si es cierto.
Sí, a un 2% máximo, 2.5. ¿A cuánto creen que vamos a crecer este año?
Menos
con la gran cuarta transformación.
Menos de uno.
Es una reducción de más del 50% de crecimiento económico. Si eso no les preocupa, Dios mío.
Lo publicó hoy en la mañana Esquivel, hace unos minutos Esquivel, que tenemos la tasa de inflación más baja en el último siglo, en el primer trimestre en el último siglo. Lo cual implica, a su vez, que no está habiendo gasto, ¿no? Que la gente no está metiendo su dinero en la economía, que no está viendo... Que no estamos llegando, me parece, que en este caso ni siquiera al 2%.
Que no está encontrando la confianza para hacerlo.
Sí.
¿A ti también te preocupa, Fer?
No sé si se acuerdan, hace unos meses.
Yo creo que hay señales de alerta que vale la pena que el presidente escuche. No veo que las esté escuchando.
Es que es una soberbia.
¿Del presidente?
Sí, no, de ustedes
de pensar. Se pelea contra sí mismo
no,
a veces.
No, de ustedes de pensar.
Sí, a ver, no se escucha. A ver, Federico Arriola y luego
Antonio. Es que no sabes hacer equipo, Toño, por eso yo quiero.
Ustedes ya están fuera del gobierno.
No hay equipo, o sea,
Dios bendito.
Está la razón. El equipo de la razón.
Ah, muy bien. Vamos, a ver, dame razones y datos duros.
A ver, quiero estar de acuerdo con Fer en algo.
El equipo de la razón.
¿Qué es? Y no del periódico. Que es que sí, esta renuncia, esta carta, sí evidencia un desorden. Eso es cierto. Uh-huh. Eso es cierto. Sí hay un desorden. Creo
sí,
que
hay grilla adentro también.
Hay grilla adentro, como siempre ha habido. Como siempre ha habido. Creo que el presidente ya tiene que empezar a tomar nota sobre su círculo cercano, que en muchos sentidos no le está ayudando. Uh-huh. Y se nota, es evidente. Incluso el mismo presidente fue el que nombró a los nombres que Ursúa no quiso, no pudo, no tuvo la valentía de mencionar. El presidente sí. Y creo que eso fue muy claro, pero sí hay un desorden. En el tema del crecimiento, lo que dice Polio, lo recordarán aquí. Yo llevo meses diciendo que a mí me parece un... Cuando el presidente celebra, que hoy lo hizo una vez más, que en los mercados no pasó nada con esto, que en efecto no ha pasado nada con esto, pero celebra un indicador, que es el que no me gusta a mí, que es el del tipo de cambio. Y el tipo de cambio está estable, está incluso bajando el tipo de cambio del peso contra el dólar, pero por razones completamente exógenas al gobierno. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna política pública. Es un diferencial de las tasas de interés brutal con Estados Unidos, que aquí están al 8, allá están al menos del 1 ya. Sí. Es básicamente eso, y a mí no me gusta que se vaya por esa obviedad de que la economía solo se mide por el tipo de cambio. Eso claro. A mí nunca me ha gustado.
Uh-huh. Está fortachón el peso.
Como economista, eso es un argumento muy débil. Uh-huh. Y
Fede creo está cumpliendo con hablar con la razón. Estoy muy atento de lo que estás diciendo.
Y creo que siempre he hablado así. Ahora le toca a la otra parte del equipo de la
razón. A ver,
Antonio Atolini. Del equipo de la razón. O sea, estás metiendo a Antonio en el equipo de la razón.
Después de lo que dijiste que tuviste toda la razón, no puedes ponerte de ese lado.
¿Vas a meter a Antonio en el equipo de la razón? Claro,
sí. Vamos a ponerlo en perspectiva comparada.
El equipo del pueblo.
Claro, me siento muy orgulloso. Gracias.
Los buenos y
gracias
los males.
Te voy a poner un ejemplo. O sea, rudos en perspectiva técnicos. Comparada. Con Felipe Calderón, por razones distintas, o sea, había unas que sí fueron completamente exógenas, tuvimos 5 secretarios de gobernación, uh-huh. entre renuncias y sensibles fallecimientos, sí. 5 secretarios de gobernación. Sí. Pero tuvimos un secretario de Seguridad Pública, el infame Genaro García Luna. Uh-huh. Entonces, pues habrá que ver qué cosas llevaron a un cambio u otro y qué cosas llevaron a que uno se mantuviera y otro. Con Felipe Calderón, un intocable fue Gerardo Ruiz Esparza. Uh-huh. Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto, un intocable fue...
6 años duró.
6 años, Ruiz Esparza.
Señalado
con una serie
por todo mundo,
de problemas fundamentales a partir del aumento de la deuda pública que se chiflaron 10 puntos del PIB en quién sabe qué cosa. Uh-huh. Ahí estaba un innombrable, un intocable como Gerardo Ruiz Esparza. Tuvimos a secretarios de Hacienda que frente a sus escritorios pasaron cosas como la estafa maestra y que nadie chistó. O sea, parece que la grilla palaciega que siempre existe, sí. Hay quien va y denuncia y hace de esto una posición pública que otra vez es estrictamente personal de el ex secretario de Hacienda, el doctor Ursúa, que va y dice y publica, con la venia incluso el presidente, discute públicamente sobre esto, y a las horas, como te decía en la metáfora medieval, muere el rey, vive el rey, muere el secretario de Hacienda, vive el secretario de Hacienda, e incluso ese indicador tan políticamente sensible, que aunque económicamente no dice mucho, pero políticamente lo es, que es la tasa de cambio, sí. Inmediatamente ante la depreciación de los 35 centavos que llegó a ser en el momento en el que Ursúa uh-huh. presenta la renuncia, con el nombramiento de Herrera, ya para la tarde en su conferencia de prensa, había otra vez regresado. Uh-huh. No vamos a caer en
no, esto. No, pero lo recibieron bien los mercados. Ahora, Arturo Herrera es un hombre cercano a Carlos Ursúa y
vale
a su,
mucho
más que
la
a él,
pena,
a su forma de pensamiento.
Vale mucho la pena.
Tanto así que López Obrador lo ha corregido
su jefe de
como
su
secretario.
Claro, lo ha sí, o sea, veces. Hay historia, sucede. Vale mucho la pena discutir sobre esa denuncia que hace de conflicto de interés. Vale mucho la pena discutir sobre la imposición de los nombres que llegaron al equipo económico.
Pero ya
salió
que era un cobarde.
Alerta el hecho de que desde el gobierno no se esté haciendo esa reflexión.
No, espérame.
O sea, que el discurso sea traidor.
Te voy a decir, mira, yo no estoy en el gobierno, pero estoy cercano a gente que sí. Uh-huh. Y veo las complicaciones que hay entre un equipo y otro. Tengo muchos amigos en los equipos, por ejemplo, de economía y de hacienda, y que son técnicos, que son científicos, que están llevando la mejor versión de la ciencia al trabajo político.
¿Son del ITAM algunos?
Algunos, no todos, en la mayoría son de la UNAM. enteré primera. Bueno, y siempre están permanentemente discutiendo, por ejemplo, lo que dice Fer, la inversión pública está detenida, no vamos a tener una perspectiva de crecimiento nada esperanzadora para este año, no creo que ni siquiera lleguemos al 1%, es imposible suponer que la economía va a poder crecer únicamente aumentando tasas de consumo, que es parte de lo que hacen los programas de apoyo, si no hay infraestructura, si no hay inversión pública, si no se transforma ese dinero en el ejercicio de derechos, no hay forma
posible. ¿Y cómo vamos en esa materia?
Espérame, Paul.
Cállate, espérame. Mi pregunta es cómo vamos en esa materia.
Pues mal, pero esto vas es lo que en dos trimestres.
México. ¿Y cómo vamos?
Paul, van dos trimestres.
Muy bien, ¿cómo íbamos y cómo vamos?
Paul,
para comparar el año pasado con este.
Permíteme acabar la idea.
Bueno, pues es que lágrimas de cocodrilo. Se necesita, lágrimas pero justamente de cocodrilo. Lo que no se está haciendo.
No, Paul, espérate.
No, no, es que son dos trimestres. Barata aquí no
Entonces,
sirve.
¿Qué informes tenemos? La verdad, la sofisticación posible para poder hacer una prospectiva seria solo se puede hasta el año. No vamos bien, es real, no vamos bien, pero hay una perspectiva distinta del presidente en su modelo económico. Súper legítimo y válido que Ursúa tenga diferencias, pero que incluso, regreso al tema de la carta, no se da, como sí se dio con Germán Martínez, en términos de liberación de recursos, administración, sobre un oficio que se entrega, que se llega, que no. Se habla sobre otra cosa y creo que ahí es donde tenemos que estar discutiendo. Conflicto de interés, decisiones basadas en evidencia, que hay imposición de funcionarios. Bueno, es muy difícil poder pensar que el cambio de régimen se iba a dar en las mismas reglas. Yo creo que ahí está señalando a varias personas. Primero, Raquel Buenrostro, la adorada oficial mayor de Hacienda.
Poderosísima.
Poderosísima, la que incluso se revela después que Ursúa firma la posibilidad de tener las compras marco, que es parte también de la reestructura de las compras consolidadas que está teniendo oficial de mayor. El jefe de la oficina de Poncho, la jefe de la oficina de la presidencia, que es el ingeniero Romo, que específicamente se señala que la diferencia es sobre la banca de desarrollo. Se sabe también que las diferencias entre el secretario de Hacienda y el propio equipo del presidente se daba desde la imposición de la reducción de la
tasa del IVA. A ver, ahí están las diferencias, las reconoce el propio presidente, pero también se ha mencionado mucho que hay varios integrantes del gabinete que son floreros, poco más que adornos.
Árbol 3.
En el gobierno actual.
La pregunta es, ¿quién lo señala y a quién señalan?
No, lo pongo como ingrediente sobre la mesa. ¿Es cierto o no es cierto, después de lo que da a conocer Ursúa, de que un secretario de Hacienda, pues, no es un secretario, digamos, con un margen tan amplio para tomar decisiones, tan amplio para convencer, cuando uno pensaría que quien lo nombró lo considera el experto para manejar la política hacendaria de este país?
Son secretarios.
¿Son secretarios?
No, ministros.
Son adornos.
No, no, también en términos, hasta por sus funciones. Un secretario forma parte del poder ejecutivo. El margen se le da en la medida en la que el presidente se les permite. Los ministros en regímenes parlamentarios tienen otra forma de relacionarse.
Por eso, ¿hay secretarios que deciden o son adornos?
Yo creo que todos están cumpliendo el mandato presidencial.
A ver, ¿cómo lo ven de este lado?
Hasta que no,
y se renuncia.
El bando de los rudos o de los técnicos, Fer. En todos, pues.
Coincido con Atolini en que...
Gracias, Fer.
Tenemos que esperar todavía para ver resultados a un año, que todavía lo que estamos viendo pues es resultado de lo que venía haciéndose antes.
Es temprano para una
evaluación. Sin embargo, es resultado para una evaluación de resultados, sin embargo, no es temprano para una evaluación de decisiones. Hoy sí podríamos estar viendo decisiones que generaran certidumbre, que a su vez generaran inversión, que a su vez generaran flujo de dinero, y esto pudiera reflejarse en un mayor crecimiento el próximo año. Hoy no lo estamos viendo, ¿no? Hoy estamos viendo que se sigue con la misma lógica con la que se empezó el gobierno y cuyos resultados empezamos a ver hoy, a mitad del primer año del sexenio. No veo que se estén tomando otro tipo de decisiones y tampoco veo señales hacia el mercado de que se van a tomar otro tipo de decisiones. Justo creo que la carta de Ursúa hubiera sido un buen momento para una declaración muy sencilla. Me preocupa lo que dice el secretario, lamento mucho su partida, por supuesto que vamos a hacer una revisión y voy a nombrar a fulanito de tal como el que se quede a cargo. Es decir, no era necesario meterse a culpar, a juzgar, simplemente decir, ok, tomo nota y voy a investigar. Pero esta actitud de descalificar, decir, no, bueno, lo que pasa es que él era un neoliberal como todos los anteriores y por lo tanto se fue y todo lo que dice prácticamente es mentira, en el fondo lo que no tenía era convicción por las mismas causas que nosotros, pues justo creo que genera una pésima señal hacia las personas que están pensando si invertir o no invertir y si se va a tomar alguna decisión y si se va a escuchar a los técnicos en el futuro. Hoy no me parece que estén tomando esas decisiones. Segundo, creo que hay dos tipos de gobernantes. Los que se rodean de gente que puede hacer las cosas mejor que ellos y ponen como secretario de Hacienda a alguien que sabe mucho más de economía y le confían que sabe más de economía y alguien que sabe mucho más de medio ambiente y alguien que sabe mucho más de defensa y alguien que sabe mucho más de seguridad. los escuchan y toman decisiones a partir de eso, pero en gran medida los dejan actuar porque el 90% de las decisiones no pueden pasar por el presidente porque no le da tiempo, ¿no? O sea, tiene que estar concentrado en pues en las áreas prioritarias y el resto se las tienen que dejar a los secretarios.
Porque son expertos para
una metáfora la tuya.
Porque son expertos,
¿no? Pero es que tienes aquí un presidente que es experto para todo.
Ajá, exactamente. Y hay otro tipo de presidentes que hay en el todo el mundo, y ha habido muchos en México, que creen que podrían hacer mejor la función de cada uno de sus secretarios y simplemente no lo hacen porque no les da tiempo, pero no porque sean mejores.
Es una metáfora.
En este caso yo creo que tenemos un presidente que cree que podría hacer mejor el trabajo que cualquiera de sus secretarios y no está de acuerdo en la forma en la que toman decisiones a pesar de que lo hagan con toda la técnica y la experiencia.
Ojo, quien renunció fue el secretario.
Sí.
O sea, a ver, el diferendo viene del secretario con el presidente, no el presidente en un berrinche.
Pues sí, porque dicen que ya se quedó sin margen.
Me voy a tomar segundos en esto. Dice ver, Fer, si el presidente hubiera dicho mejor esto, habríamos reaccionado todos mejor y tal, tal, tal. Estoy seguro que si el presidente hubiera dicho lo que dijo Fer, que vamos a tomar nota y a investigar en esta mesa, ahorita mismo el equipo de Fer y Paul, yo pongo a las mujeres primero, no como Paul. Este
muchacho de Querétaro. Es que
habrían estado diciendo que qué falta de compromiso, que por qué no se nombran las personas, que no sé qué, que bla, bla, bla.
A ver, Fede, tú me has escuchado en esta mesa muchas veces reconocer buenas acciones del gobierno, muchas veces.
Sí, muchas.
No, y
muchas.
En este caso creo
porque
que
porque ha habido muchas buenas acciones
del gobierno. Sí, ha habido buenas acciones del gobierno y cuando las ha habido las he comentado. En este caso no me parece que haya sido una.
Déjame, yo doy una continuación a lo que estás diciendo tú, Fede, y nada más para meter un elemento distinto a la mesa. Jorge Cepeda Patterson, que me parece que es de los mejores columnistas junto con Enrique Quintana y a mi parecer también Javier Tello. Javier Tello, si bien no escribe, está en la hora de opinar. Enrique Quintana.
Bueno, ya a ver, síguele. ¿Qué dijo Cepeda Patterson?
Han sido quienes han logrado. A comparación de Jorge Cepeda Patterson, escribe una columna que se llama El que se aflige se afloja, tomando en cuenta una frase que dice el presidente en una de sus conferencias. Y hace una reflexión que, perdón la autopromoción, pero también yo hice en mi columna semanal en el portal El Soberano, al que llamaba Los Inútiles. Toño. Lo que pasa es que la discusión pública.
Que sí, te llovió.
Bueno, pues sí.
Porque tú invitabas a señalar a los críticos.
A los inútiles.
A los inútiles.
A los inútiles. ¿Y a qué me refería con los inútiles? A aquellas personas que deben servir un rol público, ya sea partidos políticos, académicos, medios de comunicación, analistas.
Gobierno.
Quizá el gobierno también, por supuesto, que tendría que estar orientando sobre por qué las cosas suceden de una manera y no de otra.
Sí.
¿Qué dice Jorge Cepeda? Dice, es que estos agoreros del desastre toman cualquier coyuntura, y ahí coincido con él en el libro de ideas, cualquier coyuntura que sucede, que marca una diferencia del rumbo, o sea, un día pasa una cosa que no se pensaba que iba a pasar, es el escarnio público que sirve para llamar al gobierno a la rectificación, porque el desastre inminente va a llegar inexorablemente si se van a ir los capitales, si se va a devaluar la moneda, si vamos a tener una crisis, y todo esto se va a ir al carajo. Cosa que, la verdad, también a un año no ha sucedido.
Es exagerado.
Es exagerado. Existen indicadores, sí. Existen otros también. Reservas internacionales, el Fondo de Estabilización, el superávit primario de arriba del 1%. Todo lo que el propio Arturo Herrera, que es un tipo técnico y bragado en esta hechicería llamada la economía, sí dice, y que los mercados, y no los mercados, los inversionistas internacionales toman a cuento. ¿Pudieras hacer otra cosa? Sí. Hay un problema fundamental en las finanzas públicas del gobierno, que es el subejercicio. No se está gastando el dinero porque hay una recomposición del gasto. Eso es un problema al segundo trimestre del año, quizá. Decisiones que se están tomando ahora pudieran ser distintas, también habría que esperar. Y esa es la única llamada de mesura que trato de hacer, y en consonancia con lo que escribe Cepeda Pato. Es decir, la brocha es más gorda,
mesurado
el trazo es más largo.
Antonio Atolini. Mesurado. Mesurado.
A ver, retrospectiva Paul. Siempre nos va a dar la razón el agregado del análisis y no las coyunturas.
O sea, ¿qué elementos ves o qué decisiones ves tú que se estén tomando que vayan a cambiar esta tendencia en la que vamos? O sea, ¿qué te motiva a ti para decir, oye,
va a mejorar?
Va a mejorar.
Mi lectura es que hay una recomposición del gasto y una reorganización de la manera de ejercerla.
Corrupción, Toño.
Que da por el tema de corrupción, que da por el tema de administración, que en algún momento sí ayudará al desempeño económico.
O sea, pero ahorita no está ayudando. O sea, ¿qué van a hacer distinto para los próximos
ayudará.
Seis meses?
Ayudará. No, Fer, es que yo creo que terminado este proceso, creo que hay la posibilidad todavía de, uno, aumentar el gasto público, dos, generar la certidumbre para poder generar inversión. Están corrigiendo una serie de vicios heredados, que vienen de administraciones anteriores y que tienen que poner nuevas reglas. Las compras consolidadas, el tema que la Fiscalía Mayor de Raquel Buenrostro está haciendo, sí reconfigura por completo la manera en que el dinero privado se relaciona con el dinero público.
Hay que ver, porque...
Y eso no termina todavía.
Eso tiene sus debilidades también, por ejemplo, con el tema de los medicamentos. A ver, Paul Hospital.
Ah, gracias, Manuel. A ver, yo también leí...
¡Uy, güey, te reclama! Oye,
perdón, no, te reclamo a ti, que no te calles.
¡Reclámame a mí, con
le
nombre!
Le reclamo a Toño. Le reclamo a Toño que toma todos los minutos que puede para no decir las cosas como son. Y hablando de grandes columnistas, yo leí a López San Martín después de el autofestejo que se hizo Andrés Manuel en el Zócalo, que creo que lo titulaste Los otros datos del presidente. Y justamente esa es la preocupación. Mientras los seguidores de Morena, los seguidores del presidente, que tiene muchos y tiene mucha aceptación, no se meten al análisis, no se meten a ver lo que están diciendo las calificadoras, lo que están diciendo diarios de otros países, se van entonces con las cifras que diga el señor en la mañana. Si en la mañana el señor dice, vamos requete bien, y la economía va requete bien, y vamos a salir adelante. Pero ese mismo día vemos publicaciones de calificadoras internacionales donde nos dicen, cuidado, pueden entrar en recesión económica. Están por salir los datos del segundo trimestre del año en materia económica. Y según Bank of America, que seguramente no les va a gustar aquí, pues vamos a entrar a una recesión técnica, a un cero crecimiento como país. ¿Y qué significa esto para los que nos están escuchando? Menos empleos. Empleos mejor.
La definición de recesión no es esa.
No hay crecimiento económico.
Estás mintiendo, no es esa.
No hay empleo. Esa no es la definición. Hay inversión. Se cayó casi 20% la inversión este año.
De crecimiento.
Manuel, se cayó casi 20% la inversión extranjera este año. Aunque el presidente salga todas las mañanas y diga, yo tengo otros datos y vamos requete bien, la realidad tarde o temprano lo va a alcanzar.
Bueno, ahí queda.
No pasó tampoco.
No hay recesión, ustedes
no,
dicen.
No, díselo a la gente que perdió su empleo.
No, pero son cosas exógenas también. O sea,
a ti no te pasó nada, Toño, pero a muchos mexicanos sí.
¿Cómo está Turquía? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está el Banco Central Europeo? ¿Cómo está Italia?
A ti no te pasó nada, Toño, pero a muchos mexicanos sí, ¿eh? Y en el 95 también.
Ahora, ¿cómo logró controlarse la crisis del 2008? Pues con muchas prácticas neoliberales. La verdad.
¿Y de
fue
cómo
así?
Nos fue?
Bueno, pues justo no hubo una crisis como en el 94. Justo
gracias
no hubo una crisis
a los cuatro. Muchas gracias por estar acá, Federico Arriola. Gracias, Fede.
Gracias.
Antonio Atolini, gracias, el bando de
te
los
te agradezco
rudos.
Mucho, Manuel López
de
San
los otros
Martín,
datos. De los
todo tu espacio, tu confianza y esta candidez a la que
datos.
Siempre nos has recibido
gracias,
en
gracias.
Esta mesa para todos.
Gracias, Fernanda Caso. Gracias, Fer. Muchas gracias, Paul.
Puedes dividirlo entre el bando de la realidad y el de los otros
datos. El bando de los datos contra los Trejo.
Los datos contra los otros datos.
Para todos.